Noches, aquí comienza el último Partida W de esta semana. Hoy es jueves 25 de abril de 2019. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez Caballero y los estaré acompañando durante esta emisión de Partida W, el debate en la radio. A comienzos del mes de abril, la Escuela Pública Taber de Barcelona, después de analizar los libros destinados a los niños y niñas de esa institución, decidieron vetar varios cuentos por considerarlos tóxicos. Según ellos, estos textos reproducen patrones sexistas que influencian a los menores. De los 700 libros que hacían parte de la biblioteca, fueron retirados 200, o sea, cerca del 30% de su material. Entre estos libros está La Bella Durmiente y Caperucita Roja, dos cuentos clásicos para muchas personas en el mundo. En el proceso de análisis también encontraron que solo el 10% de los relatos que estaban en esa biblioteca estaban escritos desde una perspectiva de género. Una de las situaciones más habituales que hallaron en los textos es que se asocia a la masculinidad con los valores de la valentía y la competitividad, mientras que muestran a las mujeres desde una posición de debilidad. Otros colegios de la misma ciudad española se han sumado a esta iniciativa. Por ejemplo, el colegio Montsenny también va a realizar una revisión de su catálogo y anunció que retirarán los textos que consideren sexistas. Por su parte, la escuela Fortpien ha creado una comisión de igualdad de género que examinará con lupa y detalle el contenido de estos libros. Eso es lo que vamos a debatir esta noche. ¿Se debería vetar Caperucita Roja, La Bella Durmiente y otros cuentos infantiles por reproducir conductas sexistas? Para debatir este tema nos acompaña Ángela Hernández. Ángela, gracias por estar con nosotros en Partida W.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Ángela es activista política, ingeniera forestal, especialista en gerencia de recursos naturales de la Universidad de los Andes. También cursa un máster en gestión pública en la Universidad de los Andes. Creo que la primera era la distrital, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, y el máster sí es en la Universidad de los Andes. Bueno, su contraparte esta noche, Ángela, es Kate Briñez. Kate, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Partida W.
Buenas noches, Juan, buenas noches, Ángela, y buenas noches a todos la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Kate es feminista, defensora de los derechos humanos y de la mujer, activista de género, es abogada de la Universidad de la Gran Colombia y candidata a un máster en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Sus escritos académicos están orientados hacia el derecho penal y de género. Comienzo con usted, Kate. ¿Se deberían vetar Caperucita Roja, La Bella Durmiente y otros cuentos infantiles por reproducir conductas sexistas?
Sí, sí se deberían retirar. Más que la palabra vetar, que suena muy fuerte, aunque debería ser la que se use en nuestro diario, es retirar todos los textos en los cuales se reafirmen estereotipos de género, se reafirmen las ubicaciones de la mujer en la sociedad solamente por tener diferencias biológicas, y aún así se deberían vetar, eliminar y volver a reformular una nueva literatura infantil que nos permita a nosotros formar una nueva generación en la igualdad, en la equidad y obviamente que en la libertad.
Bueno, pues, ¿qué piensa la activista política Ángela Hernández? ¿Se deberían vetar Caperucita Roja, La Bella Durmiente y otros cuentos infantiles por reproducir conductas sexistas?
Definitivamente no, Juan. Básicamente, vetar a los cuentos, en este caso, de niños, pero en general a la literatura, ¿no? Vetar significa negar la historia, porque en la literatura recogemos historia de la humanidad. Entonces, en el sentido de que empecemos a vetar nuestra historia, ni los niños ni los adultos van a tener la posibilidad de entender qué hay detrás de esas historias, porque esas historias no solamente son las palabras que están allí, no solamente es el hecho de ¿qué pasó con Caperucita y qué pasó con el lobo? ¿Qué pasó con Cenicienta? Es en qué contexto se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió. Entonces, quitar una parte de la historia, llámese cómo se llame, cuento, poesía o novela, resulta siendo casi que un atentado contra la literatura y la historia de la humanidad.
Bueno, pues entonces que comience la discusión. ¿Qué dice Kate? ¿Vetar los cuentos es negar la historia?
Bueno, vamos por partes, porque para poder ilustrar a nuestra audiencia hay que recordarles que la sociedad está constituida pues por varios elementos, y estos elementos nos va a permitir construir, digamos que un conocimiento y una conciencia colectiva, por decirlo de alguna forma. Entonces venimos con conceptos de la iglesia, conceptos de la familia, conceptos en la escuela, que es básicamente la educación, y es sobre este en particular el que nos vamos a referir. Pero todas estas reafirmaciones, vuelvo y digo, las diferencias biológicas hacen que no, efectivamente existan unas diferencias, pero gracias a estas diferencias biológicas la sociedad empieza a tomar una casilla solamente para las mujeres y una casilla solamente para los hombres, asignándole roles. Y cuando estos dos roles no pueden unirse, o cuando estos dos roles están en tensión, obviamente hay una discriminación, y lo voy a explicar con detenimiento. Pero antes de todo esto, quiero decirles, los seres humanos somos seres comunicativos, somos seres que aprendemos desde el día uno de nuestro nacimiento, es más, desde mucho antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y en ese orden de ideas, pues nosotros construimos y hacemos parte de la sociedad. Es la parte de la comunicación, es la parte del lenguaje, es la parte de la ilustración, es la parte de todos estos elementos que existen en la educación y que básicamente se condensan en un texto, se condensan en un libro, se condensan en la cartilla de párvulos, en la cartilla de kinder, en la cartilla primero, de primaria, hasta bachillerato y en la universidad. Lo ideal es que en estas condensaciones literarias no esté en este momento. Claro, yo entiendo, digamos, que Angélica quiere decir, miren, no lo eliminemos porque hace parte de la historia, pero mi punto, a lo que quiero llegar es, no es solamente eliminarlo, es que tenemos que repensar para redibujar y redefinir la literatura infantil. ¿Por qué razón? Única y exclusivamente porque esta literatura infantil, que en toda la vida nos ha acompañado, reafirma que los hombres pertenecen solamente a un cajón y que las mujeres pertenecen a otro cajón. Y antes de terminar, Juan, las mujeres históricamente en la literatura infantil han sido las mujeres frágiles, las mujeres débiles, las princesitas que están buscando el príncipe azul, que el lobo las va a comer, que tienen que correr y cuidarse, que tienen que tener miedo. Y que no solamente tienen que tener miedo, sino que también están destinadas solamente para la casa, para los hijos, y no pueden tener otros espacios políticos, públicos y demás, que hoy en día nosotros sí los tenemos. Y los hombres se reafirman en, vamos a estar en los espacios públicos, vamos a ser los guerreros, vamos a ser los héroes, vamos a ser los grandes conquistadores de la mujer, que eso es lo que se le está enseñando a los niños desde sus pequeños años de educación. Eso en la familia, eso en la escuela, y más aún con nuestras nefastas estadísticas de lectura, pues los pocos libros que los niños leen, pues están reafirmando estas ubicaciones, en donde la mujer tiene que estar únicamente en lo sumiso y el hombre únicamente en los valores masculinos de no voy a llorar, soy el fuerte, soy el héroe y demás.
Ángela, ¿se le asignan roles a la mujer en los cuentos infantiles?
No necesariamente, pero yo quiero hacer una acotación con respecto a lo que nos decía Kate. Resulta todo, digamos, es anacrónico juzgar los valores de los textos, ¿cierto? Con otros valores en los cuales la discusión no estaba centrada sobre el género. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí no había un debate en Caperucita Roja si su rol de mujer desempeñaba X o Y papel y el rol del lobo o el rol de el que aserraba la madera era un papel específico del machismo. Entonces no, estamos en otro contexto, o sea, estamos mezclando cosas.
Pero
¿y qué pasa?
¿Y en La Bella Durmiente?
Bueno, y en La Bella Durmiente pasa lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. No estamos hablando de los valores de La Bella Durmiente. no estamos hablando de qué pasa con La Bella Durmiente, pero yo quiero acotar otra cosa ahí. Es más bien como una pregunta. ¿Creemos nosotros que porque depuremos esta literatura realmente va a cambiar o cuál va a ser el impacto real en la sociedad en términos de sexismo y en términos de machismo? ¿Será un impacto real? O si yo lo voy a trasladar, por ejemplo, a cómo, si yo lo voy a trasladar a términos de, mira, invirtamos esto en una política pública, en una política pública de lucha contra el, el machismo. ¿Será que me resulta el mismo impacto yo eliminar literatura de unas bibliotecas? ¿O será mejor, tal vez, que yo incida en la educación de la familia como tal? Porque juega un papel fundamental realmente la educación de los niños en sus casas y en sus familias. La literatura, los niños necesitan soñar, necesitan vivir otro tipo de espacios, ¿sí? Eso no quiere decir que porque tú leíste Cenicienta o Caperucita o cualquier otro tipo de literatura, necesariamente te vas a volver una mujer sumisa. Yo las leí y soy ingeniera. Entonces, ¿dónde estaría ahí el componente?
Hay dos cosas que se hay que aclarar. Sí hay política pública para esto, pero hay que diferenciar de la política pública a los hechos prácticos. Hay que retirar los textos de las bibliotecas, no para anular la historia, sino para, si se quiere decir, obligar a los nuevos literatos y las nuevas editoriales para que crean creen nuevos textos con fundamentos no sexistas. Y voy a recordarles a los oyentes, el 21 de junio cada año se conmemora el Día Internacional de una Educación No Sexista. Esto se fundó en 1981. Ahora, quiero decirles también que como ya existe la política pública, pues la política pública está en cabeza de la Secretaría de Educación y también con la colaboración de la Secretaría de la Mujer. Quiero recordarles también que no hace parte única y exclusivamente de una política pública, porque eso también hace parte de unos cambios sustanciales y pragmáticos. Entonces, si yo tengo en la biblioteca de mi casa una Caperucita Roja, que yo me formé, que yo soy feminista, pues obviamente que en mi contexto yo ya lo entiendo. Lo que sí es importante es decirle a estas nuevas generaciones, esto no debería leerse en esta clave, en este sentido. ¿Por qué razón? Porque si se llega o lo que se pretende es no eliminar estos textos, pero sí se hace uso de las abuelitas, de las tías, de las mamás y de las educadoras y educadores que hacen uso de estos textos históricamente sexistas, no de la manera correcta, y es que no deberían usarlo, al menos hasta tanto no se le genere una conciencia en las edades tempranas de que los niños y las niñas, a pesar de las diferencias, porque no se están desconociendo las diferencias, pues todos debemos ser iguales. Entonces la niña puede ser una heroína y el niño también puede eventualmente hacer roles asignados únicamente a la mujer. Ahora, por ejemplo, valentía y competitividad son valores masculinos. Fragilidad, delicadeza, sensibilidad son valores femeninos. Cuando estos valores se entrelacen y no estén netamente asignados a un rol en el personaje del texto, a un hombre y a una mujer, estamos adelantados. Pero cuando estos se reproducen, que están reproduciéndose todavía, teniendo allá Cenicienta, teniendo Blancanieves, teniendo todo lo que a nosotros nos formaron, pues lo único que están haciendo es reafirmar y reafirmar y reafirmar. Esto es el llamado única y exclusivamente para una transformación en la educación, en los contenidos educativos, para una igualdad de oportunidades de una forma práctica, una reforma de textos escolares que es necesaria y urgente ahora mismo. Ahora mismo, aprovechando que ya estamos en la Feria del Libro, pues nosotros somos un país que poco lee. Y en lo que poco lee lo de siempre, Caperucita Roja. ¿Cómo nos están nosotros, nuestros padres de hoy en día nos están educando? Si a nosotros nos educaron con Caperucita Roja, perdóname, Juan, y con esto termino. mi punto. Revisar contenidos audiovisuales y comerciales que a los niños les están enviando mensajes de reafirmación sexista, opinión pública, organizaciones de medios de comunicación. Debe haber una temática de género en cada una de las intervenciones que se hagan para los niños. ¿Con qué fin? Con el fin de que el niño, cuando tenga 17 años, tenga 30 años, tenga una relación sentimental, tenga una compañera de trabajo, no tenga ejercicios de poder ni de dominación y no haya más violencia de género.
Bueno, yo pienso que hay un punto en el que estoy de acuerdo con Kate, pero lo que le debato es que repensar, reescribir y redefinir la literatura infantil no implica destruir lo que ya tenemos, no implica borrarlo, no implica archivarlo, no implica sacarlo de las bibliotecas, es dejarlo ahí. Y es yo, en el rol de madre o de tía o de lo que sea, o de padre incluso, ¿cómo le explico al hijo el contexto en el que fue emitido ese texto? ¿Cómo le digo, mire, la Caperucita que yo leí se hizo bajo este marco lógico, y la Caperucita que está leyendo usted, o la nueva heroína del momento, se está haciendo bajo un marco exacto, diferente? Pero es necesario que usted entienda la historia, porque es que si usted no entiende las luchas por las que hemos pasado, y que eso incluye todo tipo de textos, entonces yo digo, sacamos de la venta Romeo y Julieta. ¿La sacamos? ¿De Shakespeare?
No.
¿La sacamos?
No. Y no quiero decir, miren, son clásicos. Y Cenicienta es un clásico y La Bella Durmiente es un clásico. No, el problema no es sacarlo. El problema es que esté en la educación de los niños. El problema es que los niños se están formando en los colegios y en los jardines con estas historias. Yo recuerdo un texto que se llama La Ilustración Olvidada. Y las mujeres tienen ahí un pedacito donde dicen, miren, la ilustración llegó en el momento indicado, pero es que a nosotras las mujeres no nos tuvieron en cuenta. Nosotras las mujeres no tuvimos voz para decir lo que sentíamos, porque nuestra voz llegó mucho después. ¿Eso qué quiere decir? Que las historias realizadas por los literatos infantiles, pues históricamente han sido hombres pensados desde el mundo de lo masculino. ¿Esto qué quiere decir? Claro, no vamos a desconocer que existe un Romeo y Julieta, pero lo que sí quiere decir es que ya que las mujeres tenemos voz, ya que los hombres tienen una conciencia de género, pues entonces hay que nuevamente repensar, no anular, nunca anular, porque es que borrar la historia es bien complicado, pero sí hay que repensar y volver a hacer una literatura nueva para nuestros niños, niñas y adolescentes. Para que estos niños, niñas y adolescentes en las nuevas generaciones no generen este tipo de violencias que hoy en día estamos viendo por ejercicios de poder que están reafirmados en los cuentitos estos de los chiquillos que se forman en los jardines, como Caperucita Roja.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la literatura tiene que evolucionar como evoluciona el pensamiento de los humanos. Es evidente y es natural, obviamente. Estamos obedeciendo a unos nuevos patrones de comportamiento que además yo aplaudo, porque yo no me considero ni me declaro feminista, pero sí estoy a favor de la lucha por los derechos de la mujer y por la lucha de los derechos de los seres humanos en general. Entonces yo estoy de acuerdo en que la literatura tendrá que evolucionar de acuerdo a la época en la que se escribe. Pero, digamos, al debate al que vinimos acá es si se vetan o no. Y entonces, digamos, yo quiero hacer una pregunta que me formularon en Twitter esta tarde cuando dije que iba a asistir a este debate. Sebastián Nora me preguntó, ¿deberían entonces vetar Crimen y Castigo por la apología al crimen? Y entonces empieza uno a ver que este debate va más allá de el feminismo o el sexismo, o como lo queramos catalogar.
Y lo mismo pasaría con las canciones infantiles, como Arroz con Leche, Me Quiero Casar, por ejemplo.
Por ejemplo, Arroz con Leche, Me Quiero Casar, y escúchenlo muy bien a los oyentes que no han entendido que esto tiene una connotación, no solamente en las personas que lo están escuchando y a los niños que se les enseña, sino también en la formación. Arroz con Leche, Me Quiero Casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Quién tiene que abrirle la puerta a quién? La mujer al hombre. Ahora, la modificación y la propuesta desde una mirada de género, igualitaria, diferenciada y no histórica, porque no vamos a eliminar la historia, es arroz con leche. Yo quiero encontrar una compañera que quiera soñar, que quiera en sí, que crea en sí misma y que salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. No está diciendo vamos a anular al hombre o vamos a anular a la mujer. Estamos diciendo, a partir de nuestras diferencias, vamos a luchar por tus...
Pero la versión original se debería vetar.
Por supuesto.
Se debería eliminar.
Mira, es que, Juan, te voy a decir una cosa. Si yo les llego a decir a un niño, mira, o a una niña, la niña va a recitar esto en el descanso, en el recreo. Yo me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bordar. Lo único que está diciendo es, la mujer como es, una mujer con funciones biológicas de madre, pues tiene que resignificarse y reafirmarse en los roles sociales impuestos de solamente coser, bordar y abrir la puerta para que el hombre, que sí tiene la posibilidad históricamente, esté siempre en lo público. Y eso no es así, porque nosotros somos mujeres y ya estamos en lo público.
A mí me gusta la nueva versión de arroz con leche, pero no tengo ningún problema en que mi sobrina de 3, 4 o 5 años aprenda la versión que yo aprendí. Y yo estoy en toda la capacidad de explicarle el contexto en el que yo la aprendí. Pero además estoy en la capacidad de decirle que una canción y un cuento no determina su futuro. Una cosa es que usted lea Caperucita y Cenicienta y le guste, y sueñe con ser princesa. Yo soñé con ser princesa, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Yo lo soñé, pero voy a hablar de mi caso particular. Mi papá a mí me llevaba a reparar el carro, y me hacían ver el motor y las bujías. Y yo soñé con ser ingeniera, y eso es lo que soy. Y yo sabía que finalmente no iba a ser princesa, pero cuando estaba en mi contexto de niñez, soñar con eso era lindo. Ponerme un vestidito de princesa era bonito. Entonces... yo digo que este debate va más allá de un cuento o de una canción. Es cómo yo educo a mi hijo y lo empodero para que entienda el contexto en el que se debe, en el que se debe desarrollar. No tiene nada que ver con que sepa arroz con leche de una forma o de la otra. Se las puede aprender ambas. Y de todas maneras ser una mujer absolutamente empoderada y absolutamente segura de sí misma y... ser premio Nobel de física o ser modelo. Está completamente bien.
¿No es suficiente con la educación de los padres?
No, no es suficiente. Y lo que sí quiero decir cuando yo inicié esto fue, los seres humanos somos seres comunicativos. Algo se habla de la teoría de la comunicación. Los seres humanos somos seres comunicativos. Y el machismo se aprende de manera inocente. El machismo no es de hombres. El machismo es de mujeres también diciéndole, mijita, usted quédese lavando la loza y el niño salga a la calle. Eso se aprende y todavía, no en la ciudad, porque nosotras tenemos la posibilidad de acceder a educación y tenemos la posibilidad de tener trabajo, pero en lo rural las mujeres no tienen esas posibilidades y las mujeres todavía en lo rural o en las periferias de Colombia se les reafirman los roles en la sociedad. Y lo que yo quiero decir es, claro, la educación, pero es que hay que saber cómo se está educando. La educación no es solamente decirle eso no se hace. La educación parte como somos seres comunicativos, en la comunicación, en lo audiovisual, en los mensajes, en las ilustraciones. Por eso es que los textos de los niños, niñas y adolescentes van con dibujos, porque eso les permite a ellos tener una imaginación, crearse en ellos, porque ellos no tienen muchos conocimientos, por eso es que lo hacen, muchos conocimientos de qué color se le asigna a cada persona. Claro, yo puedo, ese es el deber ser, yo poder leer Caperucita Roja en clave de lo histórico y poder leer en clave de género. Ese es el deber ser, pero entre tanto un niño se forme, tiene que leerlo de manera igualitaria. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que un niño solamente lea la parte histórica, solamente va a reafirmar lo que históricamente las mujeres hemos vivido, que es la sumisión y la dominación.
Entonces, yo quiero hacer una intervención.
Y termino con esto. A mí me parece,
por favor,
que es muy importante que entender que la educación que el aprendizaje, entender desde el individuo, el aprendizaje no es solamente ir a la escuela a aprender matemáticas y física, el aprendizaje también hace parte de nuestra lengua, que a propósito estamos en el día del idioma próximamente.
Creo que fue hace 2 días.
Sí, hace 2 días. Entonces, en ese orden de ideas también, por eso es que se hacen estos debates de hasta dónde va el lenguaje. Claro, el lenguaje hace unos 100, 200 años era diferente. Claro, porque la sociedad y el ser humano evoluciona. Pero en ese orden de la evolución, pues tienen que darse los cambios de manera rápida, porque si no nos lleva, se nos llevan nuestros niños que se estén formando en el machismo y las niñas que se estén formando en el machismo, pues van a reproducir esto.
Digamos, a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Y es, si yo tengo un niño o una niña que lee un cuento en una nueva versión de Cenicienta, o nunca lo pudo leer porque se lo quitaron de la biblioteca.
O que se hagan nuevos cuentos.
Un nuevo cuento, exacto, llamémoslo el nuevo cuento.
No, ¿sí? Cenicienta, otro.
Listo, otro cuento, listo, otro cuento, llamémoslo otro cuento. Si ese niño o esa niña lee ese otro nuevo cuento donde está 100% empoderada la mujer, 100%, o sea, no 90, sino 100% empoderada en la figura. Y es más, se habla de temas de género en el cuento, para que lo dejemos bien explícito. Pero esa misma niña está en la casa y ve cómo el papá le pega a la mamá. Yo quisiera saber cuál es el impacto de esa niña leyendo un cuento, pero viendo en su casa otra cosa. Entonces yo digo, sí, yo estoy de acuerdo con que evolucione los textos, evolucione las ideas. Claramente no nos podemos quedar en el siglo XIX o más atrás. Claramente todo tiene que evolucionar. Pero si vamos a vetar cosas, entonces nos toca vetar absolutamente todo. Porque entonces desde la Biblia en adelante nos tocaría vetar absolutamente todo, porque en todo texto, obedeciendo a su contexto, vamos a encontrar algo propio de esas épocas. Pues, entonces las niñas, yo me atrevería a además contestar mi propia pregunta. Entonces una niña que leyó un cuento donde se empoderó completamente, pero vio el día que llegó a su casa al papá pegándole a su mamá, entonces creo que ese cuento se le va a olvidar rápidamente y sí le va a quedar en su cabeza un trauma que lo va a asociar a que definitivamente de pronto puede crecer una mujer con alguna que otra debilidad.
9:28, tenemos que hacer una pausa comercial en Partida W, pero ya regresamos en esta conversación donde debatimos, ¿se deberían vetar Caperucita Roja, La Bella Durmiente y otros cuentos infantiles por reproducir conductas sexistas? Ya volvemos en Partida W.